Hoy culmina el año civil hábil 2006, culmina el segundo año civil de gobierno Frente Amplista. El viernes pasado ya el politólogo Oscar Bottinelli iniciaba el balance de estos dos años y lo hacía deteniéndose en el tema de la formalización laboral y la gestión del Banco de Previsión Social. Hoy viene el segundo capítulo de esta serie de balances y el título es La herencia de los años duros.
Análisis político.
Buenos días, Oscar.
Buenos días, ¿qué tal?
Estamos hablando de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Sí, estamos hablando de los años duros, y luego vamos a ver dónde nos centramos. Los años duros en Uruguay empiezan antes de la dictadura y se puede decir que terminan con la dictadura. En primer lugar, para el balance, uno ha elegido, no ha hecho un balance, es decir, propiamente, cosa que le fue bien, mal, deber del gobierno, sino cinco temas que se eligieron, quizás no son, se puede decir que haya alguno más importante que fue excluido, perfectamente, puede ser. Lo que se hizo fue elegir cinco temas para desgranar a título de balance. Sobre los años duros, se consideró en Uruguay por mucho tiempo que estaban cerrados, que estaba cerrado el tema, que se había cerrado con la ley de amnistía a quienes habían practicado la lucha armada y también o cometido algún otro tipo de delito en periodo constitucional, y con la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado avalada por la ciudadanía. Hubo un sector de gente que no consideró correcto el cierre del tema, que no se resignó a ello, que empujó para abrir, y se puede decir que se entreabrió el tema en la presidencia de Valle y se abrió casi del todo con la presidencia Vázquez. En ambos casos, analizado desde el punto de vista de cada época, se llegó mucho más allá de lo que en general esperaba la mayoría de la gente y la gente informada. La Comisión para la Paz, que hoy se ve muy limitado su informe a raíz de pasos posteriores, en su momento excedió lo que se creía que se podía avanzar en el tema. Y luego, con Tabaré Vázquez se ha llegado, a la búsqueda de restos, a encontrar restos de personas que se conservan desaparecidas y que queda ahí plenamente confirmada su muerte, como el caso de Chávez Sosa, de Miranda, y se llegó a la suspensión de los trabajos a fin de octubre sin que se pudiera encontrar más datos o más restos para ser concreto, lo cual significó independientemente que se había abierto una expectativa mayor cuando empezaron a aparecer restos o algún fragmento que se iba a avanzar mucho más. Lo cierto es que si nos vamos al 2004 y ni hablar al 98, el avance fue algo que estaba más allá de toda expectativa. En ese sentido, ha sido un éxito formidable, del gobierno, de los que empujaron el tema, a lo cual hay que agregar cómo se fue también ampliando la información, al punto de llegar a los informes de los comandantes en jefe de cada una de las fuerzas que obtuvo el presidente de la República, algunos de ellos con datos que no coincidían exactamente con los de la Comisión para la Paz, otros que no tenían datos y sí los había recogido la Comisión para la Paz, y otros que coincidían perfectamente, pero que implicó un avance muy grande, dentro del cual estuvo la primera reconocimiento oficial de lo que se llamó la existencia del segundo vuelo, es decir, de aquel vuelo que trajo detenidos en Argentina, personas consideradas desaparecidas y que habrían sido muertos en el territorio uruguayo.
Ahora, además de la investigación sobre el destino de los restos de los desaparecidos, hubo actuaciones judiciales y procesamientos, varios procesamientos.
Exacto, y también se avanzó en la faz judicial. Sin ninguna duda, uno ve que el sistema judicial a la salida de la dictadura era un sistema que tuvo líneas interpretativas acorde al pensamiento dominante en la sociedad en aquel momento. Ya en los años 2000, en el siglo XXI, empieza el sistema judicial a predominar una línea interpretativa acorde al pensamiento que comenzaba a perfilarse como mayoritario en la sociedad, ¿no? Y ahí tenemos la acción pionera de la fiscal Mirta Guianze, una mujer con una clara concepción, digamos, político-judicial, que abre una línea política diferente en el Ministerio Público, que lleva el procesamiento de Blanco en 2002, a fines de 2002, y luego, bueno, se continúa ya en estos dos años, donde se llega el procesamiento de los militares, y ahora los dos tipos de procesamiento de Juan María Bordaberry, más un nuevo procesamiento de Juan Carlos Blanco. Ahí es donde también se produce la exclusión de la ley de caducidad en forma expresa de los casos de las muertes ocurridas en Buenos Aires, Michelini, Gutiérrez Ruiz, Bailot y Barredo, ¿no? Ahora bien, el tema es que siempre queda planteada muchas discusiones en esto. Por un lado, el tema de la memoria histórica de la dictadura o la memoria histórica de los años duros. El presidente de la República firma un decreto sobre el 19 de junio declarando el día del nunca más. Un decreto que tiene algunas cosas confusas porque realmente los feriados surgen por ley y establece que los festejos de gobierno se hacen el 19 de junio pero se mantienen los otros feriados. Tiene una parte ahí un poco confusa. Pero sobre el nunca más, el visto está referido a los detenidos desaparecidos, lo cual da la percepción que el nunca más está referido a que nunca más haya desapariciones.
Sí, pese a que el discurso que el propio presidente Vázquez realiza ese día está en sintonía con su discurso del 1 de marzo del año pasado, donde parecía hablar de un concepto un poco más amplio, ¿no?
Claro, pero el decreto, yo lo estuve leyendo detenidamente anoche, es un decreto que llamó la atención. Y llama la atención por lo siguiente: de hecho se ha generado en Uruguay una, lo que se puede llamar una memoria reduccionista de todo ese periodo, donde da la impresión que si uno pregunta y dice ¿qué es lo que ocurrió en Uruguay durante la dictadura? Ah, que hubo desaparecidos. Recordemos que la Intendencia de Montevideo, en la administración Arana, crea un gran memorial en el cerro a los desaparecidos. Es decir, hay algo que uno siente que genera discrepancias, que puede entenderse por alguna gente, que no se está valorando del lado de la dictadura, de las víctimas de dictadura, todo ese conjunto grande que hubo, primero, de muertos no desaparecidos, los muertos cuyos cuerpos fueron entregados en su momento, ¿no? No estoy hablando de los muertos de que se descubre que no eran desaparecidos y aparecen los cuerpos, sino los que murieron en cuarteles, murieron en penales, etcétera. Pero todos los miles de torturados, de presos, de demás perseguidos que hubo en Uruguay. E incluso aparece, esto lo vimos en estas horas, que no del lado del gobierno, precisamente, sino al revés, de la otra mitad del país. No olvido que este es un país que tiene un pensamiento dividido en mitades en muchos temas. Se preguntan si no debe haber un nunca más, o el nunca más no debía haber comprendido el nunca más lanzarse a la lucha armada contra las instituciones democráticas.
Justamente, el momento en el que estamos en este asunto que has elegido para tu análisis de hoy está muy cargado de preguntas, ¿no?
Exacto. Y entonces, las dudas, ya analizándolo desde el punto de vista político, que han quedado flotando. Aparte de esta que acabo de señalar, es, Uruguay le falta hacer, quizás todavía estamos muy lejos del periodo de calma de eso, cuando hay juicios de por medio, la memoria histórica de ese periodo que uno llama los años duros, que comprende la dictadura, la predictadura y también las acciones guerrilleras, ¿es así? Y la pregunta es, ¿hasta dónde quiere llegar el gobierno con este tema? No es claro hasta dónde quiere llegar, porque realmente un acto como el del nunca más sugiere una pretensión de cerrar un tema. No digo que lo diga, sugiere, ¿no? Por otro lado, cuando se pregunta eso, se dice, no, de ninguna manera. Incluso es algo confuso el decreto cuando, por un lado, dice, considerando que corresponde tener por cumplido el mandato impuesto por el artículo 4, referido a la ley de caducidad, en lo referente a detenido desaparecido en territorio uruguayo, sin perjuicio de la información complementaria, pero se tiene por cumplido. Y la parte dispositiva dice, declárase culminada la primera etapa de las actuaciones dirigidas a la investigación de desapariciones forzadas perpetradas en el territorio nacional. Vale decir que da la impresión de que hay alguna vacilación ahí, que se quiere cerrar y no se quiere cerrar. ¿El gobierno quiere frenar y no puede? ¿Quiere frenar y no se atreve? ¿O es que no quiere frenar y quiere seguir? Realmente son preguntas difíciles de contestar.
¿Y hay más preguntas?
Bueno, lo que dijimos es el nunca más. ¿Es nunca más a qué? Por ejemplo, la forma restrictiva del nunca más del decreto, la forma más abierta del nunca más del discurso del presidente de la República. Hay una pregunta más genérica. ¿Existe algún punto de freno que logre pleno consenso en el país, que diga, bueno, hasta acá se llegó, ya se investigó todo lo que había que hacer y el tema se cerró? ¿O siempre va a haber, en mayor grado, menor grado, más cantidad de gente, menos cantidad de gente, quien diga, esto no se puede admitir, hay que seguir para adelante? Y luego preguntas, ¿qué pasó con la investigación del segundo vuelo? Que fue uno de los elementos más detonantes del informe de los comandantes, y no hay una terminación de la investigación. ¿Qué pasa con otras muertes y desapariciones? ¿Se van a seguir investigando? ¿Muertes? ¿Se van a seguir investigando? ¿Se da por investigado? Porque además acá hay el tema, por ejemplo, vimos los procesamientos de Bordaberry, donde hubo dos nombres cuya muerte no correspondía al periodo Bordaberry, sino posteriormente. Bueno, me viene a la cabeza, por ejemplo, la memoria de una persona, porque estuvo yo estuve muy vinculada, Julio Castro, fundador del semanario Marcha, cuya muerte se coincide, que ocurrió el 3 de agosto del 77, coincide la Comisión de la Paz con el informe de los comandantes, su muerte, su desaparición y muerte, digamos, detectada. ¿Se va a investigar? La nueva interpretación de la ley de caducidad lleva a que se juzgue civiles y mandos, pero independientemente de juicios, las investigaciones con una finalidad de memoria histórica, ¿se cierran o no se cierran? ¿O se puede seguir investigando hasta conocer exactamente todo lo que ocurrió, cómo ocurrió, quién ocurrió o no? Es decir, porque el tema no se reduce a lo judicial, en un tema cuando tiene que ver con lo histórico. La ley de caducidad cierra la caducidad judicial, penal, no la caducidad histórica, digamos, ¿no? E incluso se abre también que ha habido cuestionamientos a lo que se ha llamado exclusiones parciales de la ley de caducidad, porque el Poder Ejecutivo, cuando abre la puerta a decir que fue un cambio radical la del presidente Vázquez respecto a los gobiernos anteriores, que habían sostenido la línea de que todo quedaba incluido en la ley de caducidad, este gobierno hace un giro y dice, esto no está excluido, no está incluido, está excluido, ¿no? Por lo tanto, puede judicializarse. Bueno, pero no hay más casos para excluir. Esta pregunta la está haciendo mucha gente, ¿no? Es decir, como conclusión, aquí lo que tenemos es, por un lado, avances realmente formidables, que sin duda empiezan en el gobierno anterior, el que hoy se vea que algunos de los avances no fueron tales, o que el informe de la Comisión de la Paz para la Paz dejó cosas desprolijas, digamos. Si se piensa, la idea que había cuando Valle hace la instalación de la Comisión de la Paz, en aquel momento se consideró que el avance había sido formidable, que se había llegado a niveles de información que no se pensaba que se iba a llegar. Así que cada cosa hay que analizarla en su momento histórico. Y este gobierno avanzó a niveles que quizás no hubiera imaginado que podía llegar, hasta dónde llegó en los resultados, y sobre todo sin gran conmoción, porque eso es lo significativo. Una cosa es que haya desconformidades para un lado o para el otro. Lo que dicen se fue demasiado lejos y lo que dicen hay que ir más rápido, ¿no? Pero lo cierto es que sin que el país hubiera nada en riesgo por todo este tipo de cosas, ¿no? Puede discutirse si no se dedica demasiado tiempo al pasado en lugar de dedicarlo al futuro. Hay muchas discusiones que puede haber, pero menos decir cómo se ha comprometido la vida institucional del país. No está comprometido en nada con todo esto. Este es un avance excepcional. Pero luego quedan todos esos tipos de interrogantes, este tipo de dudas, esos tipos de desconformidades de un lado o del otro, dudas hasta dónde piensa llegar el gobierno y, sobre todo, ¿Qué va a pasar con la memoria histórica? ¿Cuáles son el alcance de nunca más? ¿Y cuáles son las respuestas a muchas preguntas de lo que ocurrió en aquellos años que no han sido contestados? ¿Y qué impulso puede haber desde el gobierno para tratar de que esas investigaciones continúen y se llegue a datos mucho más precisos sobre lo que pasó en todos aquellos años, la dictadura y de antes de la dictadura?
La herencia de los años duros, ese era el título del segundo balance del año en el ciclo que Oscar Bottinelli comenzó la semana pasada y que va a continuar en el mes de enero, a propósito de lo que deja el 2006 de este gobierno Frente Amplista. Oscar, gracias, que tengas un buen comienzo de año y nos reencontramos en cualquier momento.
Exactamente, bueno, un feliz año para toda la audiencia y el espectador.